Vamos a leer del versículo 7 al 14, donde Jesucristo declaró las siguientes, o se documenta de acuerdo a Juan que nuestro Señor Jesucristo declaró las siguientes palabras. Hablando del Espíritu Santo, dijo lo siguiente, Juan 16, 7 al 14. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pues como he mencionado, el tema de esta ocasión y de este mes va a ser tratar de explorar lo que es el Espíritu Santo. Ay, y gracias, hermanas, por las selecciones de alabanzas perfectas. El Espíritu Santo que fue prometido, esa promesa excelente que nos dio nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Algo que no podemos comprender, pero que nos ayuda a entender lo que la mente lógica, lo que la gente material, natural del ser humano no puede comprender. Que este hombre que vivió ahora más de 2000 años fue el Hijo de Jesucristo. Y es el Hijo de Jesucristo. Y que vivió una vida sin pecado después de haber nacido de una virgen. Concebido por ese Espíritu Santo, vivió una vida sin pecado. Y fue injustamente enjuiciado a medianoche por las autoridades de ese tiempo y luego injustamente crucificado en la cruz que le tocaba a uno de los peores criminales de ese tiempo, a Barrabás, que era un hombre tremendo. Y en medio, como en posición de ser los peores de entre dos criminales, pusieron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz que le tocaba a Barrabás. Y ahí lo asesinaron, como había sido hecho la profecía. Y todo eso, ¿verdad?, viene solamente por el Espíritu Santo, hermanos. Y todavía, como si no fuera suficiente, sabemos que después de que falleció, fue puesto en una tumba. Y a través de lo que nos ha logrado enseñar el Espíritu Santo, sabemos no solamente intelectualmente, sino que en nuestros corazones, que al tercer día, que tres periodos de 24 horas, 3 por 24, 72, ¿verdad? 72 horas después de que fue colocado en aquella tumba, sabemos que se levantó. Y no solamente se levantó, sino que muchas personas lo vieron resucitado en un cuerpo ya glorificado, diferente. Y ya después de cierto tiempo ascendió al cielo y ahora a través del Espíritu Santo entendemos que está abogando por nosotros a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, quizás no en un lugar físico, pero en un lugar celestial que nuestras mentes no pueden entender precisamente, pero por el Espíritu Santo logramos comprender que esa es la verdad y esa es la realidad y esa es la esperanza que tenemos. Porque no siendo suficiente todo eso, Él prometió que volverá por nosotros, que los que creen en Él no morirán, mas resucitarán, que aunque mueran, tendrán vida eterna y nosotros creemos en Él y creemos en esa resurrección. Y eso es todo obra del Espíritu Santo. Eso todo es obra del Espíritu Santo. La mente lógica animal dice, eso no tiene sentido. Pero ya el corazón, la mente espiritual dice, no, tiene sentido. Sí, tiene sentido y es lógico. Y me da propósito, me da identidad, me da fuerzas, me ayuda a salir adelante. So que ese será el tema de las reflexiones que hemos de compartir por el privilegio que se nos ha concedido de oficiar este mes. Pero hoy solamente tratamos de introducir el título de esta reflexión, es Hablemos del Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo y así hacer una introducción a lo que es el Espíritu Santo. Pero no sin antes elevar una oración a nuestro Dios. Se inclinan sus rostros ahí donde están conmigo. Acomódense en la posición que se sientan más cómodos y oremos a nuestro Dios. Padre Santísimo, bendito seas, Padre amado. Amén, amén. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos das, Padre amado, por la vida, por la esperanza, aún por la vida espiritual, que es más que la vida física. Esa vida que nos ayuda a entender cosas que nuestra vida física material no puede entender, que los neurones de nuestro cerebro no pueden comprender, pero que nuestro corazón asegura completa seguridad. Esas cosas incomprensibles que no se pueden medir físicamente, que tú nos has dado a dar esa esperanza, esa seguridad de que tú eres el creador del universo, que tú nos escuchas, que no estamos orando solamente al aire, sino que sabemos que nuestras oraciones llegan hasta ese lugar excelentísimo, hasta ese trono de excelencia, y te interesa siendo omnipresente, siendo omnisapiente, sabes los que estamos orando, y siendo omnibenevolente, todo amor, te interesas y nos amas a nosotros, Padre amado. Y te agrada que oremos delante de ti, Padre amado. Eso era, Padre amado, rogándote que bendigas esta reflexión, este momento tan breve en tu reloj de eternidad, que nosotros siendo temporales, pausamos, nos detenemos para dedicar este momento de nuestras mentes, este momento de nuestras vidas, para contemplar la grandeza de ese obsequio que nos has dado, que es tu Espíritu Santo. Padre amado, que sea ese Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, el que nos está abriendo el entendimiento y llenando nuestros corazones, llenando nuestras almas, Padre amado, de ese gozo tan especial, de esos frutos, Padre amado, tan especiales que son los frutos del Espíritu Santo. Manifiéstate en este espacio, en este tiempo, te lo rogamos, en los méritos perfectos de esperanza, de seguridad, que vienen solamente de aquel maravilloso, nuestro Hijo, nuestro Redentor, tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pues tenemos que mencionar la posición oficial de nuestra conferencia, la posición oficial de nuestra conferencia en nuestro manual de doctrina, en esto creemos, ¿verdad?, sobre el Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo es el ayudante divino, prometido que procede del Padre y del Hijo. El Espíritu es la presencia y el poder de Dios en el mundo y habita en los creyentes. Por el Espíritu Santo, Dios inspiró e ilumina las Escrituras, convence y regenera a los pecadores, santifica, enseña, consuela, guía y preserva a los creyentes y los capacita para el servicio. La evidencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la fe en Cristo, la obediencia a Dios y el fruto espiritual del amor. Es la posición oficial de nuestra conferencia. Y eso creemos, eso vamos a reafirmar en esta reflexión y a través de estas reflexiones que tenemos planeadas. Por favor, vayan buscando Juan 3. En aquella noche que vino aquel maestro a buscar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo le compartió muchas verdades teológicas y habló mucho sobre el Espíritu Santo. El estudio teológico del Espíritu Santo es la numatología. La numatología se enfoca en explorar y es un estudio muy grande, ¿verdad?, que habla de este numa, la numatología. Y es tan grande este concepto del Espíritu Santo, y aquel maestro que vino en aquella noche a buscar a nuestro Señor Jesucristo para entender algo de Él, no podía comprenderla. Y Jesucristo le estaba explicando sobre el Espíritu Santo y dice así del Espíritu Santo en Juan 3, del verso 5 al 8. Versos 5 al 8 del capítulo 3, o el tercer capítulo del Evangelio de acuerdo a Juan. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombre que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu es, dice, como el viento que se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios. Oyes las hojas que se mueven, pero en realidad no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y sí, el Espíritu Santo se mueve de esa manera. Y es necesario que nazcas de nuevo, porque Nicodemo, precisamente en los versículos que estaban, este maestro, creo que sí es el nombre correcto, pero este maestro en los versículos anteriores le había preguntado: ¿cómo puede nacer alguien de nuevo? Y este hombre adulto, este teólogo, este maestro de la Biblia, le dice: ¿acaso puede el hombre volver a entrar de alguna manera al vientre de su madre? Y Jesucristo, casi veo a Jesucristo darle en la frente: no, no, no estamos hablando de algo físico. Lo que nace de la carne es carne. Estoy hablando de un nacimiento espiritual, porque lo que nace del Espíritu es del Espíritu. Es algo totalmente diferente, es un nacimiento diferente, es algo que cambia la vida, que hace la vida diferente del ser humano. Y esa ocasión, aquel maestro que secretamente, para no avergonzarse, fue a buscar a nuestro Señor Jesucristo, no precisamente entendió todo, pero creemos que entendió algo, porque entre los que fueron a pedir el cuerpo de Jesucristo después de su muerte, estaba ese maestro. No se declaró discípulo, no se declaró seguidor de Jesucristo, pero siguió a Jesucristo, y estoy convencido, pues Dios dirá, si Dios nos prendipe el privilegio, que vamos a poder platicar con Él y decir: ¿cómo, a cuál punto llegó el Espíritu Santo y se prendió la luz de tu mente para que entendieras esto? Pero sí, Él le dijo ese. En el Antiguo Testamento la palabra para Espíritu es Ruaj, y aparece 378 veces en el Antiguo Testamento, y quiere decir eso precisamente: ese viento, ese aliento, en una manera más limitada, el aliento de vida que entra y sale por nuestra boca. ¿Verdad? Bien se ha dicho antes de este púlpito que la vida del ser humano está en este triángulo, y es interesante el triángulo que hace nuestra nariz y nuestra boca, porque es un lugar que de mucha preocupación. Una infección en esa área puede matar a una persona, porque hay una colección de nervios muy importantes que nos ayudan a mover esa área. Pero esa área de la nariz y la boca están conectadas con el resto del cuerpo. Y sabemos el pánico cuando algo nos cubre la boca y la cara, la boca y la nariz, como estas mascarillas maravillosas. Nuestra hermana Angélica nos hace cantar y la máscara nomás se pega y se despega y se pega y se despega. Y no alcanzamos el aliento para completar, para tratar de alcanzar las notas. Pero este, el espíritu de vida se entendía también en el Antiguo Testamento como el aliento que entra y sale. Y ahí es, y podíamos hablar infinitamente de la atmósfera que creó Dios para que pudiéramos vivir en la mezcla de nitrógeno con oxígeno, con, y cómo sale el carbón dióxido. Pero entendían eso también, pero también se entendía en el Antiguo Testamento que no solamente se limitaba al viento que mueve los árboles y mueve las tormentas, ni al aliento que nos da vida a cada momento que respiramos, 16 a 20, 24 veces por minuto respiramos, sino que también se trataba de una acción, de un viento divino, un movimiento espiritual que tampoco se miraba materialmente, pero se detectaba. Esas acciones de Dios que decimos será Dios, pero vemos las, no estamos seguros, pero cuando después nos ponemos a reflexionar, vemos las huellas de Dios, las huellas digitales, si quieren, de la presencia de Dios, y decimos, solamente Dios pudo haber hecho eso. Y ese era Ruach, así lo entendían en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra es Numa, y de ahí viene la palabra neumatología. Y también quiere decir lo mismo, quiere decir un viento, el aliento. Y nosotros ahora sabemos también que la neumatología, no la neumatología, sino la neumatología o la pulmonología, se trata de los pulmones, ¿verdad? Se trata de los pulmones que son el aparato en el ser que reciben el viento. Y hemos aprendido más de los pulmones estos últimos 2 años que creo que lo que sabíamos nuestras vidas enteras, ¿verdad? Gracias a este. Pero esas son las. Y también aparece en el Nuevo Testamento 379 ocasiones, ¿verdad? Y podemos hacer un paréntesis, es curioso. El Nuevo Testamento, aunque sus libros, si vamos título por título, son el 40% de la Biblia. El Nuevo Testamento, por lo reducido que son los libros, las cartas del Nuevo Testamento, en realidad solamente trata el 23% de la Biblia es el Nuevo Testamento, pero aparece las palabras, las referencias al Espíritu, igual que en las 3/4 de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. O sea que en el Nuevo Testamento habla la Biblia mucho más de la presencia de este Espíritu Santo. Y lo precioso de la iglesia del Nuevo Testamento, todavía nos incluimos nosotros. El Nuevo Testamento, en ese sentido, que ya la Biblia está, la revelación especial de la Biblia que tenemos está cerrada, nosotros comprendemos que todavía nosotros somos lo que está escribiendo Dios con nuestras vidas, y somos la Biblia del Nuevo, la iglesia del Nuevo Testamento que continúa este legado del Espíritu Santo, y por eso estamos leyendo hoy. Bueno, pues para empezar cualquier discusión se tienen que tratar las preguntas jornalísticas, ¿verdad? Se puede decir las preguntas básicas de cualquier cosa. Para hacer una introducción quisiera empezar un resumen que busca contestar las 6 preguntas básicas. Las 6 preguntas básicas son el por qué, el quién, el qué, el dónde, el cuándo y el cómo. Y eso va a ser esta reflexión de introducción. Vamos a tratar de contestar esas, si no me bajan antes del púlpito los superintendentes. Vamos a, empecemos por el por qué. El por qué. Vayan conmigo, por favor, a Juan 14, 26. Juan capítulo 14, 26, y espero que vengan con ganas de hojear su Biblia hoy, porque hoy vamos a considerar unos cuantos pasajes bíblicos. Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El por qué era necesario el Espíritu Santo habla de las limitaciones de la mente humana. Solamente el Espíritu Santo, como decíamos en la introducción, nos ayuda a recordar y nos ayuda a aprender cosas de nuestro Dios. Continúa enseñando. Es un maestro excelente que nos ayuda a entender. Es interesante porque uno puede leer la Biblia con toda sinceridad, de una manera académica, pero solamente cuando llega el Espíritu Santo es cuando uno dice: ahora comprendo. He leído este pasaje 6, 7, 8 veces, lo he comparado, he leído el diccionario, he consultado el griego o el hebreo, he consultado los comentarios, los comentaristas, y no lo entendía, pero hoy de repente lo entiendo. Lo entiendo. Y hay algo precioso, hermanos, y yo creo que nuestros hermanos predicadores pueden atestiguar de eso, y algunos de ustedes. Cuando se prende esa luz, es algo tan especial que hasta lágrimas vienen a los ojos. Dice: wow, qué especial eres, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo, porque soy tan duro de cabeza, pero tu Espíritu Santo me ayuda a entender esto. Y ese es el trabajo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo por la presencia omnipresente de Dios. Un detalle obvio es que Jesucristo solamente físicamente podía estar en un lugar, pero a través del Espíritu Santo Dios está en todas partes. Busquen, por favor, no pierdan Juan, si quieren dejar un marcador en Juan, y busquen ahora el Salmo 139, que nos habla de la omnipresencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Vamos al Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, versículos 7 al 10, dice esto sobre la presencia del Espíritu Santo. Habla el salmista de esta manera: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde puedo esconderme de tu Espíritu Santo? Algo maravilloso, ¿verdad? Jesucristo caminó lo que es Israel, ¿verdad? Pero ahora, ¿a dónde puedes ir? Puedes ir a África, puedes ir a Antártica, puedes ir a Nueva Orleans, porque en veces hay dudas si el Espíritu Santo puede estar en Nueva Orleans, pero puedes ir a donde quieras ir. Es más, no sé si de los que han subido a la estación espacial, ¿verdad?, sabemos que ha habido unos cuantos cristianos, sabemos también que con seguridad que allí estuvo el Espíritu Santo. Los submarinos que han entrado hasta la profundidad del mar, ahí ha estado el Espíritu Santo. Donde quiera que estés, y aún en los lugares oscuros de tu soledad, de tu tristeza, de tu amargura, de las pruebas, los momentos que quizás crees, dices: Dios no está aquí, su Espíritu Santo está allí, y puedes estar seguro de que no hay lugar donde no estés. Aún, hermano, hermana, en los lugares, los taburnos, los bares, los lugares donde no debías de haber metido, si clamares a Dios, Dios es omnipresente, Dios es omnipresente y Dios está allí. Si tú dijeras: me arrepiento, me largo de aquí ahorita y vuelvo a lo que debo estar, Dios está allí, porque no hay lugar donde te puedas esconder del Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso. Qué grande esperanza es esa. Qué grande seguridad. So que hablamos del por qué y luego del quién. Y esta es la pregunta más difícil de explicar, pero vamos por sobre el de quién. Nosotros entendemos, como dijo la declaración de fe, que son dos personas, Dios el Padre y Dios el Hijo, pero en tres manifestaciones, ¿verdad? Dios el Padre, que siempre está en el trono de excelencia, también es omnipresente, no deja de ser omnipresente, pero sabemos que Él está en su trono de excelencia, Dios el Hijo, con nuestro Señor Jesucristo, que caminó entre nosotros, que se encarnó, pero también de ellos entendemos que viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que habita entre nosotros ahorita. ¿Eso de quién, verdad? ¿El quién? Por favor, busquen Juan, volvamos a Juan, Juan 15. En Juan 15, versículos 26 y 27, podemos ver que del Padre viene el Espíritu Santo. Una vez más, Juan 15, 26 y 27, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, les hablo a ellos, ¿verdad? Pero también todos los que reciben el Espíritu Santo dan testimonio de Él. Entonces origina del Padre, pero también origina del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, Gálatas 4:6, sin perder ese marcador en Juan, porque vamos a seguir volviendo. Vamos a la carta de Pablo a los Gálatas. Y Gálatas 4, versículo 6. Gálatas 4, versículo 6 dice: y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando: Abba, Padre. ¿Sabe algo maravilloso ahí también? Que ese Espíritu que recibimos de Dios, pero viene del Hijo, el Espíritu que Dios, el Padre, ha mandado del Hijo a nosotros, dándonos evidencia que es la presencia ya sea del Padre o del Hijo en nosotros, nos hace entender que podemos clamar: Abba, Padre. Padre, ¿verdad? Es una palabra, no es exactamente como decir papito, pero es casi como decir papito, de familiaridad, de confianza, de ese niño que puede, está sentado papá y viene corriendo y se sienta en las piernas de papá y abraza a papá. Ese es el concepto de esta palabra Abba. Y porque te recibimos ese Espíritu del Hijo que ha mandado el Padre a nosotros, ya podemos tener esa identidad. Y es importante notar, hemos hecho el error, ¿verdad? Y cuando luchamos con este concepto, el Espíritu Santo no es impersonal. Más bien es semejante a la mano de Dios, ¿verdad? Se puede decir que es un apéndice de Dios. Fíjense cómo dice Isaías, Isaías 63. En el profeta Isaías, su capítulo 63, fíjense, vean, ¿verdad? Ese viento que decíamos que deja las huellas digitales de Dios, capítulo 63 del libro de Isaías, versículos 10 al 14, hablando de este pueblo, ¿verdad?, que era tan rebelde. Mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? El que hizo que su glorioso brazo fuerte, su espíritu, su glorioso brazo fuerte, fuera a la diestra de Moisés, el que dividió las aguas delante de él para hacerse un nombre eterno, el que los condujo por los abismos como un caballo en el desierto. No trompezaron, como a ganado que desciende al valle, el Espíritu de Dios les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Espíritu Santo estuvo presente guiando al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estuvo presente abriendo el mar delante de ellos. El Espíritu Santo estuvo presente dándole fortaleza, dándole entendimiento a Moisés y dándole paciencias con ese pueblo tan maravilloso que fue Israel. Era, eso fue un poquito de sarcasmo, no eran tan maravillosos, eran bastante difíciles. Pero esa es la presencia del Espíritu Santo de Dios, ese viento, ese no sé qué, que se mueve y mueve las cosas y acomoda las cosas y posiciona las cosas y cambia los corazones, cambia las mentes, abre el entendimiento. Y solamente Dios a través de su Espíritu Santo logra eso. No podemos decir, ¿verdad?, que es impersonal, porque cuando mi hermano Jefferson abraza a mi hermana Valle, ella no dice: fue la mano de Jefferson que me abrazó, fue el brazo de Jefferson que me abrazó. Ella dice: fue Jefferson que me abrazó. Entonces no es una fuerza impersonal. Con veces cometemos el error de pensar de que es como una corriente eléctrica. Uno no puede tener una relación con la corriente eléctrica. No es solamente los rayos del sol, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es Dios Padre, Dios Hijo actuando en nuestras vidas. Entonces no podemos decir que es una fuerza impersonal, porque es Dios actuando. Y hay mucho más aspectos teológicos que pudiéramos hablar ahí. El pronombre personal, el artículo en griego, pero no voy a involucrarme en eso. Simplemente comprendamos que no se trata de un poder o una energía que anda actuando solamente haciendo la voluntad de Dios. Es Dios mismo actuando, trabajando en nuestras vidas. Gloria a Dios por ello. Y eso es, ahorita vamos a entender ahorita por qué es más glorioso. Ahora, el qué hace ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Hace muchas cosas, pero me voy a enfocar en tres. El Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo nos consuela. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, versículos 16 al 17. Versículos 16 y 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 16 y 17, dice: y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Él viene y nos consuela a través de su Espíritu Santo. Nos damos cuenta que ese consuelo, ¿verdad?, dicen, pero hermano, allí no se menciona la palabra Espíritu. Pero cómo nos consuela Dios a través de su Espíritu Santo. Y es posible, pero yo me preocuparía mucho. Han habido personas que me han dicho esto, pero el resto de sus acciones me han convencido que no puede ser. Es posible que Jesucristo venga y se te aparezca y diga: no te preocupes, yo estoy encargado. Pero yo En las personas que he conocido que dan los frutos del Espíritu, nunca he oído eso, sino que nos hemos dado cuenta que es el Espíritu Santo, que viene del Padre, que viene del Hijo, que nos consuela. Entonces el Espíritu Santo nos consuela, o Dios nos consuela a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, nos dirige. Romanos 8, carta de Pablo a los romanos. Y como dije, hermanos, apenas vamos rozando la superficie de este tema tan profundo. Pero el capítulo 8 de Romanos. Versículos 14 y 15. Dicen estos dos versículos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos otra vez, Abba Padre. Era ese espíritu que nos guía, que nos ha guiado, nos ha sacado de la esclavitud, de la esclavitud del temor, de la esclavitud de la inseguridad, de la esclavitud de las adicciones, de los hábitos, de los complejos, de todas esas cosas que nos agobiaban en nuestras vidas pasadas. Ese espíritu que nos ha guiado es el Espíritu de Dios. Lo que hemos recibido los hijos de Dios, no hemos recibido. Ese espíritu nos guía. Ese Espíritu Santo nos guía y ese Espíritu Santo nos convence también. Nos convence de que necesitamos salir de esas situaciones. Vamos de vuelta a Juan. Juan 16, 7 al 11 ahora. Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Juan 16, del 7 al 11, dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ahora pausadamente vamos a darnos cuenta, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo convencerá del pecado? Porque no creen en mí. El no creer en Jesucristo, el negarse, ¿verdad? Hay aquellos que son necios, hay aquellos que el Espíritu Santo en efecto ha llegado a sus corazones y ha tocado en sus corazones y se han dicho: sí, ha de ser. Era el centurión que estaba a los pies de la cruz, cuando vio lo que había sucedido en los momentos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dijo: ciertamente este es Hijo de Dios. Pero no hay otra evidencia de que haya pasado en la vida de aquel centurión. Quizás dijo: oh, muy interesante, vámonos a lo que estábamos haciendo antes. Esperamos que no, pero hay muchos que ven cosas así, que ven la obra de Dios, que reciben los alimentos que traen las iglesias, no reconociendo que es Dios que se los ha enviado, reciben las donaciones. En ese momento de desesperación vienen buscando la oración, ayuda de Dios, y sienten que Dios actúa en sus vidas, pero se les pasa el problema y se van. Pero eso es, el Espíritu Santo va a recordarles: tú vistes la mano de Dios, pero te negaste. Dios te había dicho que tu forma de vida no estaba bien, pero te negaste. Porque no creen en mí, porque no creen en Cristo Jesús, no quisieron creer en Cristo Jesús. Y va a convencer al mundo de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y la justicia está en eso. Que Jesucristo se ha separado de nosotros. No lo vemos más. Y vemos en realidad el mundo sin Jesucristo actúa sin justicia. Actúa sin reverencia, sin temor, sin respeto. Si hubiera estado en situaciones, nos quedamos pensando, Jesucristo, ¿qué acaso no puedes iluminar esa mente? ¿Cómo pueden ser tan corruptos los gobiernos? ¿Cómo pueden ser tan corruptas las personas? Si tan solo Jesucristo pudiera llegar a esa persona. Pero convicta al mundo, el Espíritu Santo convence al mundo porque no podemos. Vemos la ausencia, la necesidad de Jesucristo y de juicio lo convence al mundo porque el principio de este mundo, porque el príncipe, perdón, de este mundo ha sido juzgado de juicio. Y vamos a ver ese juicio. Vamos a ver a Satanás. Colosenses 2, ¿verdad? No vamos a ir allí, pero describe cómo son atadas las potestades y describe, ¿verdad?, de ese juicio, cómo son desfiladas como prisioneros de guerra. Vamos a ver así a Satanás y a los ángeles caídos, los demonios, desfilados, derrotados. Va a ser el juicio total. Y así convence. Convence en todos los niveles nuestro Señor Jesucristo, individualmente, entre grupos, en la sociedad. Y vamos a ver claramente. Quizás ahora lo vemos de una manera limitada, pero va a haber un momento que va a caer esa mano de revelación y decir, de veras, qué necios fuimos. Qué necios fuimos no creer en Jesucristo. Ahora la pregunta del dónde. ¿En dónde trabaja el Espíritu Santo? Pues Génesis 1, 2, desde el inicio, si quieren acompañarme a mí allí, pero la primera vez que vemos el Espíritu Santo es en las Escrituras. En las Escrituras es en Génesis 2. Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿dónde estaba el Espíritu? Ya estaba en Dios, siempre estaba actuando. Génesis 1, 2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces ya estaba el Espíritu de Dios. Y era Dios en efecto, moviéndose sobre las aguas, entendemos. Se movía en su Espíritu sobre las aguas. Y luego, ¿dónde más vemos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está a través de todo el Antiguo Testamento. Pero hay un ejemplo maravilloso en cómo se movía en los profetas del Antiguo Testamento. Y ahí, dándole vuelta a unos cuantos libros más, vayamos a primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Busquen por favor el capítulo 19, primero de Samuel 19. Primero de Samuel 19, versículo 19. Fíjense cómo trabajaba con poder aquí el Espíritu Santo. Innegable. La persona que diga el Espíritu Santo solamente es un concepto del Nuevo Testamento, por favor, mándenlo a primer libro de Samuel 19, 19. Vamos a leer del 19 al 24. No podemos... No nos alcanza el tiempo para hablar todo el contexto de este evento, pero fíjense, en esta ocasión anda Saúl buscando a David y ocurre esto. Y se le informó a Saúl, versículo 19, y se le informó a Saúl diciendo, aquí David está en Naiot, en Rama. Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vinieron al grupo de los profetas, profetizaron, y Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl. Primer grupo. ¿Qué pasó cuando se acercaron? Profetizaron, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros, grupo número 2, y también ellos profetizaron. Y por tercera vez Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá y luego hasta el pozo grande que está en Secú y preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y alguien dijo, aquí está en Naiot, en Ramá. Y él prosiguió hasta Naiot, en Ramá, y vino también el Espíritu Santo sobre él. E iba profetizando continuamente hasta llegar a Naiot en Ramá. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel y estuvo echado desnudo aquel día y toda la noche, por lo que suele decirse, también está Saúl entre los profetas. También está Saúl entre los profetas. El poder del Espíritu Santo hace a este hombre, que en realidad no era un hombre virtuoso, lo hace profetizar. Manda a un grupo de mensajeros y dice, bueno, mando a los cabos, ¿verdad? Si quieren pensar, ¿verdad? A los de rango bajo, al soldado privado, ¿verdad? Y el soldado privado no vuelve. ¿Y qué pasó? Bueno, mando a los cabos. Bueno, mando a los sargentos. Bueno, mando a los tenientes, a los capitanes. Y por fin va a Saúl mismo. Y ese Espíritu Santo de Dios viene, desciende sobre Saúl. Y también Saúl profetiza. Y pasa esto, ¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Y yo no me atrevo a limitar el Espíritu Santo. Porque aquí el Espíritu Santo decidió hacer algo medio raro. Que Saúl hasta se desnudó. Y estuvo desnudo por mucho tiempo profetizando. Profetizando, entendemos, hablando de cosas de Dios, cosas espirituales, cosas que nadie puede hablar de sí mismo, que nadie puede entender de sí mismo. ¿Qué ha de haber sido eso? Entonces el Espíritu Santo así se manifestaba sobre los profetas en el Antiguo Testamento. Continuando a contestar el dónde. En el Nuevo Testamento lo vemos en los apóstoles, ¿verdad? No solamente en el día del Pentecostés, pero vamos a Hechos 13. El libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 52. Y Lucas nos escribe en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 52, dice, y los apóstoles estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenos de ese gozo especial, fruto del Espíritu Santo. No el gozo como el mundo piensa del gozo, de una risa continua, riéndose, haciendo chistes o bromas, sino de un gozo, una templanza, una comprensión, una tranquilidad, un saber que todo está bien. Dios sigue estando en control. Y seguían en ese placer, en esa condición, en esa burbuja especial, ¿verdad? No sé si ustedes han llegado a vivir algún tiempo en esa burbuja que sienten, notan la presencia de Dios. Y hasta las aves se oyen más claritas. Nuestra esposa se mira más hermosa. Nuestros hijos, ¿verdad? Que hacen cosas, decimos, no, Dios los está bendiciendo, les está ayudando a salir adelante. Están aprendiendo. En ese, Y así los apóstoles estaban en esa burbuja de gozo espiritual. Y luego, ¿dónde más se encuentra el Espíritu Santo? Pues ya hemos dicho que es omnipresente, pero se encuentra en la iglesia colectivamente. Ahí en Hechos capítulo 9, dándole unas cuantas vueltas a las hojas hacia la izquierda. Capítulo 9, Hechos 9, versículo 31. Dice otra vez Lucas, el autor de Hechos, nos escribe: entre tanto, estoy leyendo 9:31, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andaba en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Pero en la iglesia colectivamente estaba esta presencia del Espíritu Santo. Y nosotros seguimos siendo, vuelvo a decirlo, la iglesia del Nuevo Testamento. En este espacio, no solamente en este edificio, pero entre ustedes colectivamente. Cuando nos reunimos por Zoom o nos reunimos en persona, nuestros hermanos que nos estén viendo a través de la radiodifusión, si es correcta la palabra, de este programa, también son parte de ese network, ¿verdad? De ese sistema del Espíritu Santo. Y estamos colectivamente llenos, pues recibiendo del Espíritu Santo. Ahora, si estamos llenos, es otra cosa. Y en cada creyente individualmente, colectivamente e individualmente. Ahora vamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Quisiera por favor que busquen el capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12 y el versículo 11. Capítulo 12, versículo 11. De primera carta a los Corintios. Pero todas estas cosas la hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Individualmente hablando, ahora sobre los dones del Espíritu, que es otro tema que vamos a explorar este mes. Pero dice que trabaja en cada uno individualmente. Lo precioso de dar colectivamente, sí, para todos. Estamos nadando en este mar, en este lago de la presencia del Espíritu Santo. Estamos respirando este viento del Espíritu Santo, pero también individualmente cada uno tiene del Espíritu Santo y trabaja individualmente de acuerdo a la medida de cada uno, de acuerdo a lo que Dios tiene para cada uno. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que Dios, siendo omnipresente, está en todas partes a través de su Espíritu Santo, pero también siendo omnisciente, sabe lo que necesita, lo que le sirve a cada uno individualmente. Nuestro encuentro con Dios, aunque todos tengamos encuentro con Dios, es individualmente cara a cada uno. No es yo necesito tantos predicadores, voy a ser predicadores de esta sección, necesito tantos evangelistas, ok, hago tantos evangelistas de esta sección. No, sino que individualmente sabe cada quien el don que decide darle. Y eso es precioso, ¿verdad? En las organizaciones, en las corporaciones y aún en el ejército, ¿verdad? En ese tipo de organización, dicen, a estos les va a tocar ser esto, y quieran o no van a hacer esto porque necesitamos tantos de estos. Van a ser operadores de radio. Pero yo no vine para ser operador de radio, quiero ser paramédico. No, te tocó ser operador de radio. Y si hay oportunidad después, te damos permiso de ir a la escuela de paramédico. No, Dios dice, de acuerdo a lo que es más correcto, lo que es para ti individualmente. Entonces se mueve, resumiendo de dónde se mueve, se movió desde la creación, es parte de la creación, y ser parte de la creación es creativo, y el Espíritu Santo es recreativo, que nos recrea, nos reconstruye, nos rehace. Se movían los profetas y es el espíritu de profecía, se movían los apóstoles y es el espíritu de administración, se mueve en la iglesia colectivamente, se mueve en cada uno individualmente, y así es omnipresente el Espíritu Santo. Ahora vamos a el cuándo. ¿Cuándo el Espíritu Santo llega a la vida del creyente? Volvamos a la carta de Pablo a Gálatas. Ahora ahí de Corintios, unas cuantas páginas a la derecha. Gálatas. Y estamos buscando el capítulo 3. De esa corta carta a los Gálatas. Capítulo 3, verso 2. ¿Cuándo trabaja en la vida del creyente? Bueno, el momento que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ese momento que se prendió esa luz, eso fue del Espíritu Santo. Gálatas 3:2 dice: esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, preguntándoles a los Gálatas: ¿recibisteis el Espíritu Santo por obras de la ley? ¿Todas las obras de la ley te dieron el Espíritu Santo o por el oír con fe? ¿Cómo viene el Espíritu Santo? Viene el Espíritu Santo por las obras de la ley. Y esto no estoy diciendo que no es importante hacer lo que debemos hacer. La obediencia es muy importante. Pero el acto mecánico no va a traer el Espíritu Santo. El acto espiritual, eso es lo que trae el Espíritu Santo cuando oímos por fe. Cuando sintonizamos la frecuencia de nuestros oídos, el sonido de nuestros oídos, buscando en esa estación en edades, buscando al Espíritu Santo, a escuchar al Espíritu Santo por fe, viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Y cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, viene ese entendimiento: Jesús es el Hijo de Dios, Dios es el Padre, el Espíritu Santo está trabajando en las vidas, el Espíritu Santo se mueve, nos ayuda a entender. Pero hermano, si estás en tu teléfono cuando estamos cantando los cantos, si estás distraído con otras cosas, si te estás preocupando, hermana, que si quedaron los frijoles en la estufa, o si dejaste el gato encerrado en algún lugar, o el perro, si le dejaste de comer al perro y no estás concentrado en la predicación, no estás concentrada en las alabanzas, no vas a sintonizar tus oídos a la presencia del Espíritu Santo. Mejor fíjate bien que le des de comer al perro, al gato, y que apagaste los frijoles y que cerraste todas las puertas y que cerraste todas las llaves, y así te vienes tranquilo y aquí te abres, te desahogas, te enfocas en la alabanza, en la adoración. Pero sí, es de eso se trata. ¿Y cuándo viene otra vez? Cuando nos acercamos a Él. El Salmo 51 nos da un ejemplo muy bonito. Vamos al Salmo 51. El Salmo 51, la petición que hace David en el versículo 11. Salmo 51, versículo 11. En este salmo de confesión menciona esto David, el versículo 11: no me eches de tu presencia, no me quites, no quites de mí tu Santo Espíritu. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar estar en su presencia. Aun cuando cometamos algún error, busca busca a Dios. No te sueltes, no te sueltes, no te sueltes de Dios. Busca a Dios. Hermanos, hay muchas personas en el mundo y en la iglesia que cuando cometas el error están rápidos para ya no sirvió el hermano. Tan buen ministrito que se miraba. Tú no te sueltes de Dios. Ni el predicador, ni el pastor, ni el diácono, ni el líder, ni la líder, ni ninguna de ellos, ninguna de esas personas tiene autoridad para quitarte la presencia de Dios. Solamente Dios, solamente Dios en su Espíritu Santo tiene la autoridad de quitarte de la presencia de Dios. No te sueltes de Dios, busca la presencia de Dios. Errores se van a cometer, somos humanos falibles, llenos de defectos y de deficiencias. Pero vuelve, busca la presencia de Dios. Seguramente en esta situación David ya estaba seguro de que Dios lo iba a deshacer, se iba a deshacer de él. Pero Dios no se deshizo de él. Y aunque no creo que ninguno de aquí de nosotros haya cometido adulterio y matado al esposo de la persona con la que adulteramos. Pero aún si cometieras ese error como lo que hizo David, todavía hay esperanza en Dios para ti. No hay criminal, no hay persona que no pueda alcanzar la salvación de Dios si busca la presencia de Dios. Sinceramente busca la presencia de Dios. Si el Espíritu Santo hizo lo que hizo con Saúl, no hay nada que el Espíritu Santo no pueda hacer contigo o conmigo. Entonces, sigue buscando la presencia de Dios. Escúchame, hermano, hermana, amigo, amiga. Dios está dispuesto a que lo busques. Busca la presencia de Dios. Y concluimos con el cómo. ¿Cómo? Vamos a Lucas 11. Lucas capítulo 11. Versos 10 al 13. Lucas 11, versículos 10 al 13. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O suponed que uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿El cómo? Pídelo, pídelo. Pídelo, porque nuestro Padre es bueno, es buenísimo, es omnibenevolente. Esa palabra larguísima, ¿verdad?, que me costó mucho trabajo con esta lengua casi anglosajona, omnibenevolente, quiere decir que es bueno en todas las maneras que se pueden imaginar. La palabra omni quiere decir que en todas las direcciones, en todos los ángulos, de donde lo veas, de abajo, de arriba, de al lado, de atrás, de delante, de 90 grados, 45 grados, 108 grados, por donde lo busques, Él es benevolente, Él es bueno. Dios, que es bueno, sabe dar dádivas buenas a sus hijos. Ay, no cometas el error que hizo el Simón el mago, ¿verdad?, pidiéndole a los apóstoles, ofreciéndoles dinero por el Espíritu Santo. No, El Espíritu Santo no viene de ningún hombre. El Espíritu Santo viene de Dios. Y Él es bueno. Él es bueno. El que lo pida sinceramente puede recibirlo confiadamente. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Fíjense, todo el respeto que le tenemos a nuestro hermano Vega, a nuestro patriarca prácticamente aquí, el mismo Espíritu Santo que habita en nuestro hermano Vega, habita en cada uno de nosotros. Y uno dice, wow, el mismo Espíritu Santo que sacudió a Saúl tan increíblemente, que lo hizo hacer aquello, ese Espíritu Santo quiere trabajar en cada una de nuestras vidas si lo dejamos. El mismo Espíritu Santo que concibió a nuestro Señor Jesucristo en el vientre de aquella virgencita, de aquella doncella, ese mismo Espíritu Santo está presente en este grupo, en este lugar. El mismo Espíritu Santo, hermanos, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, está aquí dispuesto a resucitar nuestras vidas, a levantar los muertos en nuestras vidas. Esa relación que crees perdida, ese familiar que no has llamado por aquel pleito, aquella razón tan insignificante ahora, órale a Dios y pídele ese Espíritu Santo para resucitar esa relación, esa amistad. Él puede trabajar, pero pídeselo a Dios, sinceridad, porque Él es bueno. Él no te va a dar una piedra por pan. Él va a satisfacer tus necesidades físicas, ¿verdad? Él no te va a dar una serpiente por pescado. Él no te va a dar un escorpión por huevo. Él te va a dar lo bueno, porque Él es bueno. Y así concluimos, hermanos. Hemos tocado las seis cuestiones básicas, las seis preguntas básicas del jornalismo sobre el Espíritu Santo, y es apenas una talladita de la superficie de lo que es el Espíritu Santo maravilloso de Dios. Concluyendo, hermanos, tenemos que explorar estas preguntas. Al que no es creyente, no le puedo hacer esta pregunta, pero a ti, hermana o hermano, te puedo hacer esta pregunta. ¿Mora el Espíritu Santo de Dios en toda tu vida, hermano o hermana? ¿Le has abierto todas las puertas de tu vida al Espíritu Santo de Dios? Porque nosotros tenemos la tendencia de dejar Dios a nuestra, entrar a nuestra casa, pero lo mantenemos en la sala, ¿verdad? Quédate aquí donde todo está acomodadito, ¿verdad? Donde en veces los sillones hasta están cubiertos con plástico para que no se dañe nada. Y solamente cuando viene alguien especial le quitamos el plástico. ¿Cuántos de niños vivían en una casa que si le quitabas el plástico al sillón te iba bien mal? ¿Verdad? Porque esos sillones eran solamente para las visitas especiales. Pero mantenemos a Jesucristo en la sala de nuestra casa. Ahora yo te estoy invitando, déjalo entrar a tu cocina. Déjalo entrar a tu comedor. Déjalo entrar a tu recámara. Déjalo entrar a tu baño. Déjalo entrar a tus closets. Déjalo entrar a las cajas que tienes escondidas debajo de la cama o en el rincón del closet. Déjalo entrar a la caja de seguridad que tienes en el banco. Déjalo entrar a tus cuentas bancarias. Déjalo entrar a tus sueños, tus esperanzas, a tus ilusiones. Déjalo entrar a tus esperanzas rotas. Déjalo entrar a la caja de tus recuerdos amargos. Déjalo entrar para que trabaje en tu vida. ¿Le permites al Espíritu Santo obrar en todas las áreas de tu vida? ¿O tienes una cajita? Sí, Dios, puedes trabajar en todo esto, pero esta cajita, aquí, esta ya quiero para mí. Este rencor, reconocito, ¿verdad? Este poquito de rencor que tengo guardado, de aquella tía que me hizo aquello, de aquel amigo, de aquel hermano que me vio con la boca chueca. Esto lo quiero para mí, esto déjamelo aquí. Puedes trabajar en todo, es más, todo excepto esta cajita chiquita. No. Abre esa cajita, deja que salgan todos esos gusanos para que Dios trabaje en eso a través de su Espíritu Santo. Está presto nuestro Dios para trabajar en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Vamos a explorar este detalle un poquito más, pero por ahorita creo que ahí lo dejamos todo. Se ponen de pie conmigo, vamos a orar. Pueden ir acomodándose los músicos si gustan y vamos a orar. Padre Santísimo, hemos rozado superficialmente la profundidad, lo que es el estudio del Espíritu Santo. Gracias por ese Espíritu Santo, Padre amado. Gracias, Señor Jesucristo, por haber derramado, haber enviado el Consolador a nuestras vidas. Porque nos revelas cosas que nuestras mentes no pueden comprender. Nos enseñas cosas que están totalmente fuera de nuestra capacidad, Padre amado. Nos revelas verdades tan grandes, tan maravillosas, tan preciosas, tan especiales. Y nos llenas de esperanza, nos llenas de gozo, nos llenas de ese amor, de eso todo, Padre amado, todo lo que solamente viene de ti. Te pedimos ese Espíritu Santo, Padre amado. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, derrama sin limitaciones, gratuitamente, es más, ostentosamente, manifiéstate a través de tu Espíritu Santo en este espacio, Padre amado. Derrama de ese fuego de tu Espíritu Santo, Padre amado. Si alguien va a profetizar, que profetice. Si alguien, Padre amado, va a llorar, que llore. Si alguien ha de confesar ese pecado que le ha costado trabajo a reconocer, Padre amado, que lo confiese. Que haya liberación. Que haya el poder, la presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros, Padre amado. Que no sigamos siendo niños espirituales. Ayúdanos, Padre amado, a crecer. Derrama ese fuego de tu Espíritu Santo que venga a consumir, Padre amado. Que de aquí los demonios salgan corriendo por las ventanas en el nombre de Cristo Jesús. Que aquí, de aquí los demonios salgan corriendo por las puertas. Que de aquí los demonios salgan huyendo, porque aquí está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y Padre amado, que venga ese fuego a consumir todo lo que no debe ser. Que venga ese fuego poderoso a consumir todo, Padre amado. Pero no nos dejes así, Padre amado. Que vengan los torrentes de agua de tu Espíritu Santo. Que vengan esos torrentes a lavarnos, a limpiarnos, a quitar lo que no debe ser, Padre amado. A quitar los rencores, los resentimientos, las cenizas de lo que antes era. Que vengan esos torrentes, Padre amado. Y nos laven, nos hagan limpios. No solamente libres, sino limpios y aceptables para tu uso. Y Padre amado, que venga esa recreación, esa restauración de tu Espíritu Santo. No nos dejes incompletos. Haznos completos y útiles para tu obra, Padre amado. Para servir, Padre amado, para amar, para ser sinceros delante de ti, Padre amado, para ejercer los dones que tú tienes para cada uno, Padre amado. Manifiéstate poderosamente, Padre amado, en tu pueblo, en cada uno de nosotros y en todos de nosotros, Padre amado. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.